San José, el patriarca que acunó al niño Jesús, lo vio crecer. Era lleno de justicia, de bondad, todo era paz. Pero aquí, la esperanza de un pueblo que sufre tanto, no morirá. Todo mundo lucharemos por la vida, viva la paz. Quiero ser el amigo que recorre tu camino, que no importe la sorpresa ni el destino, día y noche siempre estaremos aquí. Quiero ser ese sol por el que brillará la luna, ser el viento por el que borra la bruma, y vivir mis sueños siempre junto a ti, y ser feliz. San José, el patriarca que acunó al niño Jesús, lo vio crecer. Era ejemplo de justicia y de bondad, todo era paz. Pero aquí, la esperanza de un pueblo que sufre tanto, no morirá. Todos juntos lucharemos por la vida, viva la paz. Quiero ser el amigo que recorre tu camino, que no importe las sorpresas del destino, día y noche siempre estaremos aquí. Quiero ser ese sol por el que brillará la luna, ser el viento por el que borra la bruma, y vivir mis sueños siempre junto a ti, y ser feliz.
Excelente. Y el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: no eres tú el Mesías. Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero otro lo reprendió diciendo: no temas a Dios tú, que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho mal a nadie. Y añadió: Jesús, acuérdame de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hace mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicha sus palabras, expiró. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Padre.
Hoy lo que vamos a hacer es una meditación sobre las últimas palabras de Jesús. Vamos a leer mi comentario y luego conocer las últimas palabras de Jesús, que se llama las siete palabras de Jesús desde la cruz. Nuestro amigo Fulton Sheen había hecho predicas sobre esto muchos años en la iglesia de Santa Agata en Manhattan por muchos años, y no presumo, dicen Fulton Sheen, pero me gusta por lo menos dar una explicación de las siete palabras de Jesús. Que si tiene lápiz, José tiene lápiz ya. Las siete palabras de Jesús. Las siete últimas palabras de Jesús. Cerró la puerta que no puede entrar el chamuco, ¿no? ¿Listo, Calixto? Jesús es el maestro, también el camino, la verdad y la vida. Amén.
Amén.
Cada gesto de Jesús tiene significado. Cada silencio de Jesús es sumamente elocuente. Cada palabra de Jesús tiene un mensaje inagotable. Los cuatro evangelios tienen la vida, palabras, milagros, parábolas y mensaje de Jesús para todo el mundo y para cada uno de nosotros. Dicho esto, debemos sentarnos a los pies de Jesús, el gran maestro, y absorber las perlas de su sabiduría, luego ponerlo en práctica. Él es nuestro maestro y nosotros siempre sus alumnos. Uno de los lugares más privilegiados donde deberíamos estar presentes, escuchar con la máxima atención, es al pie de la cruz, con la Magdalena, con San Juan Evangelista, con la Santísima Virgen María, con el título La Madre de Dolores. Las siete últimas palabras de Jesús. Desde el púlpito de la cruz, Jesús, el gran maestro, predica tal vez su sermón más elocuente con las siete últimas palabras. Cada frase de Jesús, desde el púlpito de la cruz, tiene un valor y mensaje imprescindible, profundo y inolvidable. Deberíamos tratar no solamente de meditar esas palabras, pero también grabarlas a fuego en nuestras mentes, almas y corazones. Contemplar Jesús desde la cruz. Debemos tratar de contemplar a Jesús desde la cruz. La señal encima con inri. La corona de espinas, su cuerpo lacerado como una llaga abierta, las manos perforadas con clavos, y sus pies también, su cabeza inclinada de dolor, su pecho respirando por último con dificultad. Después de morir, debemos contemplar su corazón abierto con el lanzazo donde brota agua y sangre. Símbolos de la iglesia y la vida sacramental que nos salva. Luego pasamos a la contemplación de las palabras de Jesús desde el púlpito de la cruz. El amor de Jesús para cada uno de nosotros. Es cierto que debemos constantemente estudiar la doctrina católica y transmitirla a nuestros hijos. Los padres son los primeros maestros de la fe para sus hijos. Pero debemos llegar al corazón de nuestra fe el amor de Dios y nuestro deber de amar a Dios. En la cruz contemplamos el amor de Dios para nosotros a un nivel más excelso, más extremo. Jesús murió para todos. Pero también Jesús ha sufrido y ha muerto para mí, como si yo fuera la única persona en el mundo. Y grande es el amor de Jesús, manifestado en la cruz, y como yo debería amar a Jesús con toda la fibra de mi existencia. ¿Escribo bien? Sí. Publicarlo, ¿no?
Sí, totalmente.
Salió bien, ¿no? Ok, ahorita, después de mi escrito, vamos a poner las palabras y luego breve interpretación de cada palabra, ¿no? No presumo de ser Fulton Sheen, pero voy a tratar de dar algunas ideas, ¿ok? Ok, uno es, las siete palabras, es Lucas, le voy a dar pasaje bíblico y luego el pasaje una interpretación. Lucas 23, 24. Okay. Y es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mensaje es esto? La misericordia infinita de Jesús. La misericordia infinita de Jesús. Pero pongan esto, para recibir la misericordia, yo debo dar la misericordia. Es la venida de doble mano, ¿no? Todo el mundo la quiere recibir, ¿no? Fácil recibirla, pero practicar la misericordia, de manera especial cuando somos objetos de burla, o desprecio, o rechazo, o insulto, o... Es difícil, ¿cierto? Eso, si queremos recibirlo, es, no es un callejón sin salida, es una avenida de doble mano, ¿no? Jesús dice, sean misericordiosos como misericordioso de tu Padre Celestial. Y decimos, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos los que nos ofenden, ¿no es cierto? De misericordia, ¿no? Fácil para recibirlo. No tan fácil para darlo. Pero con Dios uno puede, ¿no? Amén. Okay, pasamos a número dos. Le voy a dar la palabra que me causa más la lucha para entenderlo. Y se lo digo en arameo, luego en español. Okay? Eloi, Eloi lama sabachthani. Eloi, Eloi lama sabachthani. Eso encontramos en Mateo 27, 46. En español es Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Es difícil. Voy a dar la interpretación teológica de Fulton Sheen, luego una aplicación concreta. Para entender ese pasaje, es indispensable entender la cristología básica. Questo, la chiave basica, significa che in Cristo tiene due naturalezze, no? In una persona. L'unione delle due persone si chiama l'unione ipostatica, ok? O l'incarnazione. Quindi la naturalezza umana e la naturalezza divina si junta in la seconda persona della Santissima Trinità. Questa in sua naturalezza divina sarebbe impossibile che non vi era il rostro di Dio Padre. Questo sarebbe impossibile, no? Per in sua naturalezza umana vi è un eclipso. Tiene il sole che va, tiene un eclipso della luna, no? Donde non puoi vederlo per un ratito. Entonces, per questo rato, había un escondimiento del rostro di Dio Padre in sua naturalezza umana. Esa explicación que da Fulton Sheen.
Muy buena.
¿No es cierto, no? Porque yo lucho con esto. ¿Cómo puede ser que Jesús no puede ver a Dios Padre en la naturaleza divina? No. Pero humana, sí.
Una idea.
Sí. Mi interpretación ahorita es esto. Dios nunca nos abandona, pero nosotros abandonamos a Dios. ¿Es cierto?
Mm-hmm.
Esa es mi interpretación. Dios nunca nos abandona, pero nosotros lo abandonamos. Con el pecado, ¿no? Pero siempre nos espera, como padre, el hijo pródigo. ¿Es cierto? Si tienes paso, puede ponerlo atrás, es en la desolación acudir a Dios. Cuando estamos en desolación, a veces escapamos de Dios. ¿No? Buscamos un Dios falso, ¿no? Una ilusión, ¿no? Una mentira, ¿no? Una falsedad. ¿No? Y me gusta esas palabras, ¿no? Tercero, es más corta que tiene sujeto predicado, si le gusta la gramática, ¿no? Dos palabras nomás. Y es Juan 19, 28. Juan 19, 28. Y es, tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Que hay, okay, hay una sed falsa y verdadera. Okay, pongan, debemos tener hambre y sed de Dios, ¿ok? Debemos tener hambre y sed de Dios. Solamente Dios puede satisfacer, llenar nuestros corazones, ¿no? Como dice San Agustín, oh Dios, tú nos has creado para ti. Nuestros corazones inquietos hasta que descansen en ti. Confesiones, ¿no? Esa película que salió hace como 3 años sobre San Agustín. San Agustín estaba, la mitad de su vida estaba buscando, tratando de saciar su sed en la lujuria, básicamente, ¿no? Hasta los 31 años, ¿no? Y luego fue convertido, vivió hasta más o menos 75 años, casi la mitad de su vida, buscando Dios donde no se encuentra Dios, ¿no? Y puede poner un pasaje paralelo, es todavía tres, es Juan 6, el discurso pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Que el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿eh? Bebe mi sangre, ¿no? Tendrá la vida eterna. Otro pasaje paralelo. Juan Pablo II utiliza pasajes bíblicos diferentes, donde uno pone luz sobre el otro. El Evangelio de hoy, Jesús dice, dame de beber, ¿no? ¿No es cierto? La samaritana, dame de beber, ¿no? Y la mujer piensa que Jesús le tiene un agua especial del pozo, si se le da, no tiene que regresar, ¿no? Pues ahí está pensando a nivel humano, Jesús quiere elevar su mente en alto, ¿no? Y él dice, yo le voy a dar el agua donde si uno lo toma nunca va a tener más sed. Esa agua viva significa el Espíritu Santo. Y el agua viva es el Espíritu Santo. Yo sé que no tiene mucho espacio, pero hay una frase de San Agustín que se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. La cuarta parte de la oración y es esto. Jesús tiene sed que tú tengas sed por él. Jesús tiene hambre que tú tengas hambre por él. Qué bonito, ¿no? Ese es San Agustín. Jesús tiene sed que tú tengas sed por él. Jesús tiene hambre que tú tengas hambre por él. Un pasaje más, me gusta ese tema de sed, me vino a la mente como cinco pasajes bíblicos diferentes, pero mismo tema, es Salmo 42.1. Salmo 42.1. Es muy poético, pero muy profundo. Y es, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Qué bonito, ¿no? ¿No es cierto? Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Siervo caminando todo el día en el desierto de Arizona, ¿no? Y al caer el sol encuentro un bosque con vegetación, con un riachuelo que va corriendo, lo oye y al llegar se lanza en ese manantial tomando tragos, ¿no? Qué bonito. Somos nosotros anhelando, ansiando el agua viva. El agua viva. Muy rico, ¿no? ¿Sí? El agua viva. Es Jeremías que dice, ustedes están construyendo cisternas agrietadas en español. Agrietadas, que es cisterna que tiene agujeros, ¿no? Es como la niña que va al mar con su padre que tiene agujeros y cuando llega la mamá nada más que seco. Tiene muchos agujeros, ¿no? O que el hombre. El hombre que tiene mucha sudando y se lanza en la piscina, pero no tiene agua, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Se está ahí, ¿no? Okay. ¿Es número 4 ya?
Sí.
Ah, su favorito. Refiere a María, ¿no? Y es Juan 19. 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. ¿Te lo recuerdas? Es cuando Jesús se asoma desde la cruz y ve sus tres mejores amigos en ese momento. La Magdalena, San Juan Evangelista y la Virgen de los Dolores. Dice, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Esa sería la cuarta, ¿no? Mm. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre.
Qué regalo.
Qué regalo, ¿no? Bueno, la interpretación, yo pienso que para ustedes es obvia porque está conmigo varios años con mis escritos sobre María, ¿no? Y es, en ese momento, María se transforma en nuestra madre espiritual. En ese momento, María se transforma en nuestra madre espiritual.
Padre, la misericordia de nuestro Señor es tan grande que hasta el más último sigue pensando en nosotros.
Sí, ¿no es cierto?
Nos vamos
sí.
a quedar
sí.
aquí y vamos a necesitar de...
Sí, a María. Es cierto, ¿no?
Sí.
Hasta la última gota de su energía está dando. Y hasta cuando muere está dando porque abre su corazón, ¿no? Hasta morir está dando su sangre y el agua que sale de su corazón traspasado por la lanza, ¿no? Santa Faustina, yo me una santa muy grande, una vez Jesús le dijo, tu amor no es perfecto, porque en su agonía, su dolor, estaba todavía pensando en sí mismo. Pero honestamente, cuando yo sufro, yo pienso mucho en mí mismo.
Es normal.
Yo quiero un poco de consolación, que alguien me traiga un ibuprofen, una aspirina, yo no pongo una pavadita encima de mí. Es cierto, pero Jesús hasta en la cruz estaba pensando en la salvación de las almas y no en su dolor. Y su dolor no se puede entender, ¿no? Describir, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, no, Jesús no había una gota de egoísmo, todo era amor, caridad, brindarse, dar hasta el último, ¿no? Pero pensaba en nosotros en el futuro porque sabía que nosotros hubiéramos necesitado la presencia de María, ¿no? Como nuestra vida, dulzura y esperanza, ¿no es cierto?
Padre, en las apariciones que hace María, Dios la sigue mandando, como la Virgen,
sí.
Fátima y todo eso.
Sí, pero tiene que apoyarse en las apariciones aprobadas, porque hay muchas apariciones. Por ejemplo, Bayside, Nueva York, está mal, Garabandal es dudoso. Medjugorje siguen estudiando todavía. Bueno, hay apariciones falsas, ¿no? Hay uno en el desierto de Moravia aquí, es cuestionable también, ¿no? Bayside, Nueva York, en el año 80, ya está condenado, ¿no? Yo digo, ustedes, por ustedes es suficiente, la mayoría son mexicanos, Guadalupe, Lourdes y Fátima. Hay más, ¿no? Pero Guadalupe, Lourdes y Fátima son... Hay más aprobados. Banu, Boreng, La Salette, ¿ok? Luego hay uno en Wisconsin que está aprobado. Nuestro Señor del Buen Suceso en cerca de Green Bay donde juegan los Packers, ¿no? Eso está aprobado. Que lo promueve Relevant Radio, ¿no? Pero si seguimos las apariciones y no estudiamos el catecismo, hay un problema. Hay gente que se apoya más en apariciones privadas que en encíclicas y la doctrina. Deberíamos tener fundamento. Y María no inventa nada nuevo. Está repitiendo lo que dice Jesús mediante su cuerpo místico de la iglesia, ¿no? ¿Amén?
Sí.
A mí me
parece un sé de personas igual que conozco que dan más autoridad a una aparición que a la propia voz de la iglesia.
Sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Hay gente que piensa recibir la comunión en la mano es diabólico. Okay? Por ejemplo, Bayside. Es diabólico. La Virgen dijo que debe tomar la comunión en la mano, en la lengua, mejor dicho, ¿no? En la lengua. Si no toma la comunión en la lengua, viene el diablo. Bueno, el arzobispo dice que debemos tomar en la mano por razones de salud y, bueno, obedecemos, ¿no? Y si no podemos someter nuestro juicio a la autoridad legítima eclesial, es orgullo, es puro orgullo. Es orgullo, ¿no? Ok, pasamos al...
Una pregunta para él.
Al quinto, sí.
Los hermanos separados ahorita andan muy activos. Y seguido pasan ahí a la casa de ustedes y me dicen, o tratan de confundirme diciéndome que Jesús no es Dios. Siempre están, ahorita varias veces me han estado diciendo eso. Y yo lo que les digo, oye, ¿no has leído a Juan... todo el capítulo 6 de Juan, sí. Desde cuando la zarza, cuando Moisés le dijo, ¿quién soy? Cuando me pregunten, ¿quién eres? ¿Quién les voy a decir? Yo soy el que soy. Y todo Juan, el capítulo 6, da, sí. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Sí.
Yo soy...
Buena respuesta. Yo pienso que debería decir esto. Juan capítulo 8... Dice, si no creen en mis palabras, creen en mis obras, nadie podría cumplir los milagros de Jesús. Caminar sobre las aguas. La multiplicación de los panes. La sanación del paralítico. Resucitar tres personas muertas. La hija de Jairo, viuda de Naim y Lázaro. Solamente un Dios podría hacer milagros tan grandes. Y pues él había dicho más que una vez que él es Dios. Yo pienso que fue Chesterton que dijo, Jesús es un mentiroso, un lunático, o es Dios. Porque ¿quién va a morir en la cruz por una causa que no cree que sea algo tan sublime, ¿no?
Ah, sí. Padre, además, las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor fue tan evidente que todos sus apóstoles creyeron y fueron mártires, murieron.
Menos San Juan Evangelista. Bueno, claro, otro buen argumento. Nadie va a morir por un falso, ¿no? Nadie va a morir por un falso. Ellos morían y sufriendo mucho, porque creían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Sí.
Padre, sobre la aparición de la mano, muchos dicen que la Madre Teresa aseguraba que el recibir la aparición de la mano es más pecado que un aborto.
No. ¿Qué nos dice sobre eso? No es cierto, ¿no? Y dado que vivimos en esa diócesis, si ustedes tienen problemas, podría ir a la diócesis de Orange, y el obispo dice de recibir en la mano, pero si tiene problemas de conciencia puede recibir en la lengua, pero dado que nosotros estamos en la diócesis de Los Ángeles, debemos someternos al obispo en esta disciplina. ¿Sí? Lo que vale más es el corazón, el interior, que la manera de recibir. ¿No? El corazón, tu disposición interior es lo que vale más. ¿Sí?
Hago la pregunta porque hay dos rotos en YouTube que salen que pues, lo repiten, ¿verdad? Que lo decía la Madre Teresa de Calcuta.
Yo pienso que ustedes tienen que escoger sus fuentes. Si ustedes quieren aceptar a ese sacerdote, es su opción. Si quieren aceptar lo que digo yo, es su opción, ¿ok?
Padre,
yo le que está en mi grupo, yo pienso que debería someterse a lo que yo digo, ¿no? Y tener la humildad y aceptarlo, ¿no?
Yo le comentaba sí. Decirte a Mary antes del grupo que pues yo siempre recibo la comunión en la boca, en sí. La lengua. Pero
pues por orden, yo obedezco y recibo la mano. Y en el momento, no voy a mentir, sentí como un choque emocional, pero lo que yo hice fue, Señor, tú por obediencia, tú sabes que yo por obediencia estoy haciéndolo y te entrego este sentimiento.
Sí.
Pero nosotros debemos obedecer.
Muy bien,
obedecer.
Sí, la obediencia es lo esencial. Lo esencial. Y hasta que solucione ese problema, probablemente por dos semanas o más, es la manera que el obispo quiere. Y vamos a obedecer. Y los que tienen problemas pueden ir, Teresa vive en Orange, puede ir allá a Santa Renea o a otra parroquia, pero yo hablé con los padres anoche con miedo. Miedo porque al dar la comunión yo no quiero pelear con la persona. Porque la persona que yo quiero en la lengua está peleando con el sacerdote, el recibe a Jesús. Este pasó con Padre Craig ayer, okay, con un Philly Grace, que él se puso a rodillas y Padre Craig tenía que esquivarlo frente a la gente. Entonces es un escándalo. Y justo en el momento donde deberíamos amar más a Jesús, hay dos personas peleándose, ¿no?
Padre, pero mire...
Es un escándalo, ¿no?
Padre, yo realmente siempre voy a recibir en la boca, pero el momento que le recibí en la mano me sentí más humilde.
Sí.
¿Cómo es posible, Señor, que tú estés en mi mano?
Sí.
Realmente sentí una cosa, sentimiento muy profundo de tener en mi mano y tener platicado un poquito ahí con la mano, claro que era mucho rato.
Sí.
Pero la verdad me dio mucha humildad.
Sí.
Padre, ahora si ustedes pueden pensar, nuestro Señor Jesucristo siendo el mismo Dios, por obediencia, él obedeció a nuestra Madre María y a San José siendo el mismo Dios, pero por obediencia.
Bien, pero si me corrió...
¿Quiénes somos para no obedecer?
Pero otra idea. ¿No es cierto que Jesús tocaba la mano de la gente? Jesús tocaba San Pedro cuando estaba hundiéndose. Jesús tocaba el leproso. Jesús tocaba el ciego. Entonces, la mano de Jesús tocaba el cuerpo. Es como nosotros estamos aferrándonos de la mano de Jesús como enemigo, ¿no? Entonces, tomarla en la mano no es una falta de, no es falta de respeto. Es tener contacto con la humanidad de Cristo, su divinidad en este gesto. Pero la parte esencial es la obediencia. Si no sabemos obedecer, especialmente se ve en Faustina y los santos, estamos paralizados en la vida espiritual, estancados.
¿Puedo hablar, Pat?
Sí.
Yo vengo del condado de Orange y allá se usa mucho la comunión en la mano.
Sí.
Cuando la daban allá, decía el sacerdote, decía, hagan de su mano un trono de Dios.
Sí.
Y dice, pónganla con mucha rabecha como un trono y la agarren y se la comen. Ahora, lo que dice usted de la Madre Teresa, sí es cierto. La Madre Teresa decía unas cosas, pero lo decía de esta forma, lo decía porque decía que quedaban partículas ahí y que después se podían caer y que la iban a pisotear. Entonces ella decía que era una ofensa muy grande a ella, que le hacían a ella. Entonces, sentir ese celo por recibir a la mano es sentir que amamos a Dios. Pero al mismo tiempo, los que le recibimos en la boca, si la vamos a recibir en la mano, entonces podemos hasta lamber la mano nosotros. Si ustedes sienten que están haciendo mal, lámbanse la mano y cómansela si quieren. Y no van a dejar nada ahí.
Ok,
entonces,
si Madre Teresa viviera ahorita al lado de Papa Francisco, y Papa Francisco hubiera dicho, por favor, en la diócesis de Roma, por favor, de recibir la comunión en la mano, ¿puede imaginar a Madre Teresa diciendo, Papa Francisco, yo no lo voy a hacer? Yo no puedo imaginar eso, ¿no? No puede imaginar. No, Papa Francisco, usted no tiene razón. Debemos hacer lo que hizo Santa Alfonso hace 300 años. No. Según las circunstancias locales y circunstancias de la salud, el obispo. Ok, en forma de, del peligro de la transmisión de este virus. Si, por ejemplo, si usted tiene el virus, yo doy la comunión y toco su lengua. Luego viene otros 50 personas que siguen. Hay una posibilidad grande que los 50 que siguen van a tener la enfermedad. Para Lorenzo dijo también, tenemos una demanda contra nosotros enorme, ¿no? Una demanda de mucho dinero por descuido, por negligencia.
Padre, ahora, ¿qué es peor? Pues dice, oh, falta de respeto a mi Señor. ¿Qué es peor, recibir una mano o ir a recibir nuestro Señor sin haber pasado por el sacramento de la confesión?
Sí. Y mi punto en misa fue que hay el virus coronavirus, pero hay un virus peor, el virus del pecado mortal, del alma, es el peor, ¿no? Porque el virus, coronavirus, mata el cuerpo, pero el pecado mortal mata el alma, ¿no es cierto? Entonces, uno hace todas las cautelas para proteger el cuerpo, pero ¿qué hacemos para proteger nuestra alma? Muy poco, ¿no? Es el asunto. Nuestra alma es lo que vale más, ¿no?
Y estamos bendecidos porque en otros estados han cerrado las iglesias.
Sí, Boston y San Diego, hay varias diócesis, Roma, ciudad de Roma, no, Singapur, China, Japón, varios.
Chica, por eso hoy,
¿sí?
Cuando, como le dije, con tanto...
Tenemos misas y confesiones, y Cristo sana mediante la confesión, y no solamente mediante la comunión, ¿no es cierto?
No.
Muy buen comentario.
Padre, sí. Yo les puse nada más para que su opinión, pero yo me adapto plenamente a la...
Okay. No va a pelear con nosotros. No va a ser pugilista, ¿no? O boxeador, ¿no? Ok, nos falta tres más, ¿no? ¿Qué otra es esto? Lucas 23:43. Y es el buen ladrón. El buen ladrón. Yes. Amén. Amén. Te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mi interpretación sería, entre muchas interpretaciones, rezar por la conversión de los moribundos, ¿no? Rezar por la conversión de los moribundos. Me puede poner rezar la coronilla de la misericordia, lo que acabamos de rezar, ¿no? Rezar por la conversión de los moribundos. Es el momento más crítico, más importante en nuestra vida. Es el momento cuando estamos a punto para morir. Que podemos, al final, arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en la misericordia de Dios y terminar amando a Dios. ¿Es cierto? Por eso rezamos el rosario. Ruega por nosotros pecadores ahora en la noche muerte. Amén, ¿no? La muerte, la gracia de las gracias y de morir en la gracia de Dios. Santo Afonso, ¿no? Ok, nos falta dos más. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Yes. Jesús al final de la vida dice, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cuál podría ser la interpretación? Para cada uno de nosotros pedir la gracia de una muerte santa. Amén.
Amén.
Cada uno de nosotros pedir la gracia de morir en la gracia santificante, la gracia de Dios. No hay nada más importante que esto. ¿No es cierto? Y llegamos a la última palabra, es corta pero importante. Y es Juan 19. Juan 19, versículo 30. Y es, todo está terminado. Todo está terminado. Mi interpretación es esto. Puedo escribir ser fiel a mi vocación. Ser fiel a mi vocación. Y cumplirla bien. La mayoría de ustedes tiene una doble vocación, la mayoría, no todos, pero la mayoría, ¿no? Que es de ser buenos papás y de ser buenos esposos. ¿No es cierto?
Sí.
Buenos papás y buenos esposos. Pedir la gracia de ser fiel a esta vocación específica que la mayoría de ustedes tienen. Un tema bonito, ¿no?
Muy
siete
bonito.
Palabras. Fulton Sheen dice que Juan, Magdalena, el Virgen, cada uno representa una virtud distinta. La Magdalena ilustra o representa la penitencia, porque vivía una vida mala, ¿no? Tenía siete diablos, ¿no? Una mujer muy promiscua, ¿no? Pero la penitencia logró de ser una santa muy grande. Estuvo bajo la cruz y fue a ver a Jesús resucitado, ¿no? Amaba la apóstola a los apóstoles, ¿no? Fue anunciar la buena noticia a los apóstoles. San Juan, evangelista, había una aparición aprobada en Nac. Nac, ¿qué significa esto? En Irlanda. El Virgen apareció una vez con San Juan Evangelista, obispo vestido de los ornamentos sacerdotales de la misa. Entonces San Juan representa sacerdocio. Es el Fulton Sheen. Porque era sacerdote. Y la Virgen María representa inocencia. La purísima, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿no? Es el Fulton Sheen. Bonito, ¿no? Ok, me gustaría decir una palabra más. Es debido a la situación de esta epidemia, básicamente los grupos se han frenado por dos semanas, ¿no? Pero este jueves es la fiesta de San José. Y queremos que vengan ustedes, tal vez mandar un mensaje, que vamos a celebrar la misa en honor de San José en la iglesia grande, va a ser una misa bilingüe. Y ojalá que todo el mundo pueda venir, porque es nuestra... A las 6:15 la misa en honor de San José. Y podemos renovar nuestra consagración de San José y consagrar la parroquia de San José.
Invitar al coro.
Invitar al coro, sí.
Era una de las preguntas que tenía.
¿Puede venir Raúl a tocar otra vez la guitarra?
¿Puede venir Raúl?
¿El coro? ¿El jueves? Voy a empezar a las 6:15. Muy bien, gracias. Vamos a rezar a María. Muy buena plática hoy, muy buena discusión.
Gracias,
sí.
Muchas gracias.
Y si alguien quiere llevar una copia a sus esposas, puede llevar una copia. Escribí bastante bien eso, ¿no? Era bonito.
Muy bueno.
Voy a hablar con Padre Lorenzo, no sé. Voy a ver, sí. Puede ser que ese miércoles voy a hablar con la comunidad, ¿ok? Dios te salve. Sí.
La consagración va a ser la misa normal.
6:15.
No, probablemente va a ser. Yo pienso que es 6:15
a la misa.
Sí.
Sí, el padre Craig hoy después de la misa,
dice
él miró y dijo 6:15.
Que es misa bilingüe, yo pienso. Sí. En la iglesia grande, ¿no? Ok. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Señor, esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Os bendiga Dios, el poderoso Padre, el Espíritu Santo.
Amén.
Ok, Dios lo bendiga. Okay.
Gracias, Padre.
¿Cómo?
¿Nosotros, hoy en 15?
Sí, va a haber grupo.
Nosotros el grupo San José.